El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Saludamos en esta mañana con especial cariño a todos los oyentes de nuestro programa Semilla de Esperanza, que se transmite todos los domingos a las 7 de la mañana en este canal o en esta emisora que el IOX 89.5. Gracias por su asistencia, gracias por su participación en este programa. Gracias por su perseverancia y fidelidad a esta compañía que nos hacen cada mañana. Y nosotros con gusto los invitamos a que nos unamos en la lectura del Evangelio de este domingo, que está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 61. Sucedió que como se iba cumpliendo los días de su ascensión, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió Jesús: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi familia. Le dijo Jesús: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días a todos ustedes, estimados oyentes, los saludamos en esta mañana de domingo y oramos al Señor para que les dé un domingo lleno de mucha felicidad después de participar en la Eucaristía y de estar reunidos en familia. Vamos a entrar en esta reflexión en torno al Evangelio de Lucas que hemos escuchado. Y la escena transcurre precisamente en el camino de Jesús de Nazaret hacia la cruz. Y por lo tanto hay que mirar todas y cada una de las invitaciones y propuestas desde la radicalidad del compromiso de fe. De la misma forma, nuestro caminar desde el discipulado significa una tarea que frecuentemente es contracultural, porque no siempre los valores alrededor de los cuales se construye el reino son los practicados en el contexto en que estamos insertos. Es importante tener en cuenta el punto de partida de este camino que tiene como etapa final Jerusalén, centro de todas las ortodoxias políticas y teológicas con las que la proclamación de la buena noticia se enfrenta en un duro debate. Este camino de cruz siempre comienza en las márgenes. Galilea no es Jerusalén. Es una zona sospechosa de diversas impurezas y transgresiones a la ley. Desde Jerusalén es mirada con cautela, por decirlo menos. También el compromiso y comprensión del Evangelio tiene que comenzar desde y con y en los márgenes de toda sociedad, aún de toda comunidad de fe.
Y es solo desde este punto de partida, de punto de vista de la buena nueva, adquiere toda su radicalidad y se transforma cada día en una buena noticia para personas y grupos oprimidos, grupos estigmatizados y excluidos. Ese es el escándalo del Evangelio, que los centros de poder político, económico, teológicos no pueden aceptar y por ello permanentemente están preparando cruces para poner fin a nuestras comuniones marginales o comunidades, grupos. La vida cristiana es semejante al increíble viaje emprendido por Jesús en esta odisea hacia Jerusalén. Igualmente, nuestra vida de fe enfrenta cada día una increíble oposición si realmente estamos construyendo el reino con cielos y tierras totalmente nuevos, o sea, unidos a ese sentimiento del Nazareno, ese sentimiento de Jesús. Este Jesús de Nazaret siempre se propone y se sorprende cuando alguien le dice, sin medir las consecuencias, te seguiré a donde quiera que vayas. La vida cristiana no es un plácido viaje, no es un viaje de diversión, de turismo. Siempre es el camino de cruz, porque vivimos en la nueva dimensión de la justicia plena para todas y para todos, en el plano de todas las equidades y todas las relaciones, incluyendo o inclusivas, que aún escandalizan a todos los centros y a todos los poderes.
El panorama que pinta Jesús en esta propuesta no se corresponde con ninguna de las teologías de la prosperidad. Es justamente una advertencia en contra de esas magias propuestas de milagros y bienestar económico sin justicia ni equidad. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús de Nazaret se muestra en toda su vulnerabilidad, escogida como camino de comunión con quienes viven en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de rechazo, de invisibilidad. Su vulnerabilidad y su vida despojada es una herramienta de plena comunión. No está hablando desde la teoría, sino desde la existencia, junto con y en situaciones de emergencia, para poder decirle a todos y a todas que Él ya estuvo en esas, en nuestras situaciones de pobreza y que las conoce muy bien. Se deja evangelizar por las personas y por las situaciones de marginalidad, por todas las Galileas del mundo, y enfrenta desde ese compromiso todas las Jerusalén simbólicas de nuestra vida contemporánea.
Y es desde antes de nuestro bautismo y en cada encuentro comunitario de fe, Jesús de Nazaret repite una y otra vez su invitación: sígueme. En esta invitación despojada y profunda no hay vuelta atrás. Es importante salir de todos los espacios de exclusión, espacios de muerte y de estigmatización. En nuestro bautismo hemos renunciado a toda complicidad con dominaciones y potestades que nos puedan atar y a viejos criterios que son opresores. Tenemos que comprender cuáles son las rupturas que nos están pidiendo que le están pidiendo a sus discípulos y a los que siguen a Jesús. No son recomendaciones ascéticas que obstaculicen los afectos humanos y los lazos familiares. Tenemos que recordar la estructura opresiva de la familia patriarcal en la que se enfrentaba Jesús y en la que nosotros también vivimos, con sus criterios excluyentes. Esa estructura es opresiva, y la recomendación de Jesús es que dejemos atrás esas opresiones para construir una familia nueva, amplia, inclusiva, hasta la locura, donde nadie quede fuera, donde todos seamos familia, donde todos vivamos la experiencia de un Dios creador y de un Jesús que nos ha redimido.
Hay que resaltar que las exigencias del discipulado propuestas por Jesús rompen con fuertes tradiciones y costumbres de su contexto cultural y religioso. Rompen por lo pronto con la sagrada tarea de enterrar al padre de la familia. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dijo Jesús. Esas palabras deben de haber sonado como un escándalo, porque este era uno de los deberes religiosos más sagrados de un varón, ya que ninguna mujer estaba calificada para cumplir esos rituales. Pero para Jesús nada se puede interponer con el compromiso de fe y de discipulado. Toda costumbre ritual o cultural que se enfrente y oponga a los criterios de inclusividad de la nueva familia, del reino y del evangelio, tiene que ser desafiada. Ese es el aspecto contracultural de la propuesta de evangelio de Jesús de Nazaret.
Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios, dice Jesús. Estas palabras son una afirmación de la profundidad y radicalidad del evangelio. No podemos negociar sus desafíos con ninguna estructura opresora o preexistente. Necesitamos de la libertad evangélica que nos permita construir la nueva tierra y el nuevo cielo, donde todos seamos una sola familia, solidaria, construida alrededor de la universalidad del anuncio y de la misión. Desde ahora, todas las familias son nuestras familias en equidad y justicia, en solidaridad y en todas las comunidades, en todos los credos y religiones, las comuniones. Esta nueva familia cósmica del Evangelio, para que sea una buena noticia, tiene que dejar atrás toda frontera y límite que pueda empobrecer la propuesta del reino, donde no hay ya más individualismos, personas discriminadas, extranjeros, extraños o diferentes. Para construir este reino de los cielos en la tierra, es decir, la utopía de Dios, necesitamos proclamar una y otra vez: en Cristo ya no hay extraños. En Cristo todos somos una familia, porque en Él somos todos uno en equidad, en justicia, en solidaridad, fundados en el amor radical de nuestro Dios.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro tema del día, agradeciéndoles que estén ahí escuchando nuestro programa Semilla de Esperanza a esta hora del domingo de la mañana. Vamos a reflexionar en torno al seguimiento de Jesús guiados por el Evangelio que hemos escuchado. Entonces podemos decir que el seguimiento de Jesús es una expresión llena de contenido bíblico, teológico y espiritual. En la experiencia de la comunidad cristiana ha llegado a ser un tema evocador de realidades que están en el origen fundante de la vida teologal. Gratuidad, discipulado, camino, alianza, fidelidad, aprendizaje, dinamismo, creatividad, crisis, despojamiento, conversión, cruz, resurrección, es el tema en una auténtica síntesis de la vida cristiana. Jesús nos invita que al seguirlo es la tarea fundamental de su discípulo, lo que significa acogerlo como centro de gravedad de la vida, escudriñándolo en los múltiples signos de la historia, adoptarlo como punto de referencia de todo juicio, aceptarlo como revelación transparente y definitiva del Padre, situarlo en el corazón de la experiencia cristiana, reconocerlo como paradigma del hombre y fuente absoluta de sentido para la existencia entera.
La Iglesia lo ha entendido así desde el principio y lo fue madurando esta experiencia gradualmente. Encontró en el tema del seguimiento una de las formas más adecuadas para profesar su fe, para profesar la fe en el Señorío de Jesús, en su condición de Mesías, de Maestro, de Salvador, Hijo de Dios e Hijo del Hombre y también Hijo de Dios, glorificado a la derecha del Padre. La fe cristocéntrica de la comunidad cristiana expresa en el seguimiento de Jesús todo el dinamismo que subyace en su anuncio, en su celebración, en su testimonio y en su vocación a la diaconía o al servicio, imperativos ineludibles de todo el que quiere seguir detrás de las huellas de Jesús. Por eso el seguimiento viene a ser sinónimo de la conversión que abarca la vida eterna, sumergida en el misterio de Jesús hasta llegar a una incesante identificación con Él. Seguir a Cristo es vivir en estado de continua conversión. Ser cristiano es recorrer el camino que Cristo recorrió como novedad, como nómadas, como personas que van sin mirar atrás, sino únicamente guiados por la fe y la certeza en la persona de Jesús.
Por otro lado, digamos que seguir a Cristo, sin embargo, se vive desde las raíces humanas, históricas y socioculturales, donde toma cuerpo esta exigencia surgida de las mismas entrañas del Evangelio. Los condicionamientos y las situaciones particulares de la existencia humana inciden inevitablemente en la experiencia cristiana. Por ejemplo, América Latina, con toda su carga de contradicciones y de muerte, de injusticia centenaria, de dependencia, de explotación, de opresión y pobreza, experimenta el seguimiento de Jesús desde la óptica de la pasión y de la cruz como premisa de liberación. Contextualizar el seguimiento de Cristo es contextualizar la experiencia del discipulado.
Ese seguir a Jesús exige disponibilidad para vivir en la inseguridad, no tener nada, no llevar nada. No se pone el acento en la pobreza absoluta, en la miseria, sino en ser itinerante, o sea, el cambiar, el no asentarse, el no acomodarse en un solo lugar y en una misma situación por siempre. Lo mismo que Jesús no puede programar, organizar la propia vida según criterios de exigencias personales, de comunidades individuales. Ruptura con el pasado, con las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que atan y generan la muerte. Eso es lo que Jesús invita, a romper con eso. Es necesario que los nuevos discípulos miren adelante, que anuncien el reino para que desaparezca el pasado y vivan los proyectos de Jesús. Decisión irrevocable. Nada de vacilaciones, nada de componendas, ninguna conexión a las añoranzas y recuerdo del pasado. El compromiso es total, definitivo. La elección irrevocable. No se puede devolver. Hoy como ayer, Jesús sigue llamando a hombres y mujeres que dejándolo todo se comprometen con la causa del Evangelio y tomando el arado sin mirar hacia atrás, entregan la propia vida en la construcción de un mundo nuevo donde reine la justicia y la igualdad entre los seres humanos. Por otra parte, observamos una nota de tolerancia y paciencia pedagógica en el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Un celo apasionado de los discípulos es capaz de pensar en traer fuego a la tierra para consumir a todos los que no acepten a Jesús. No admiten que otros piensen de manera diversa, ni respeta el proceso que ellos llevan. Jesús simplemente marcha a otra aldea, sin condenarlos, sin criticarlos.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro tema del día sobre el seguimiento de Jesús en este su programa Semillas de Esperanza a esta hora del domingo. Gracias por estar ahí con su sintonía acompañándonos y sigamos reflexionando en torno a este seguimiento de Jesús, que es una invitación y un don de Dios, pero al mismo tiempo exige nuestra respuesta esforzada. Una invitación de Dios y una meta que nos debemos proponer con tesón. Pero solo por amor a la causa de Jesús podremos avanzar en su seguimiento. Todos los exégetas están de acuerdo en señalar la importancia de este texto dentro del conjunto de la obra de Lucas. Por ejemplo, el versículo 51 marca el comienzo de un camino que termina en la insondable compañía del Padre. El camino tiene, por supuesto, un trazado físico, pero es ante todo un arquetipo, un modelo. Lucas va a ir exponiendo rasgos de un caminar en cristiano. El camino geográfico, por decir algo, nos sitúa en un lugar de Samaria. No importa cuál, Samaria era la región situada entre Galilea al norte y Judea con Jerusalén al sur. Lo importante es que las relaciones entre judíos y samaritanos no eran en absoluto cordiales. Los samaritanos no eran ortodoxamente judíos. Había desarrollado unas tradiciones y una literatura propias, además de tener un templo autónomo. Heridos en su amor propio, los judíos, Santiago y Juan, le recuerdan a Jesús en ese versículo 54, una vieja tradición judía que habla de exterminio de samaritanos en tiempos de Elías, allá por el siglo IX a.C. La tradición la encontramos recogida en el primer capítulo del segundo libro de los Reyes. Lucas comenta brevemente: Jesús se volvió y los reprendió y se marcharon a otra aldea.
Y ese lenguaje bastante fuerte, desconcertante, estridente, absurdo en algunas ocasiones de Jesús, ¿acaso pueden los cadáveres enterrarse a sí mismos? O sea, son frases que no tuvieran de alguna manera sentido Y sin embargo, esto es lo que Jesús dice. Toda cultura oral necesita de frases cortas y de imágenes extravagantes como vehículos de enseñanza que son memorizables, que se pueden grabar. Cuanto más extravagante son mejores. Si alguno te golpea en la mejilla, ofrécele la otra. Es una frase de Jesús fuerte que alguna vez la dijo. Si alguien te quita el manto, dale también la túnica. Precisamente su carácter desconcertante y gráfico confiere a estas frases la máxima garantía de su autenticidad. Nos hallamos ante la máxima, literalmente pronunciada frase de Jesús, quien indudablemente fue un consumado maestro del lenguaje y de la comunicación. Es justamente Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Portentosa paradoja, por lo que ella misma significa. Es una frase gráfica, pero que deja un mensaje profundo en el seguimiento de sus discípulos.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro Acontecer Eclesial, estimados oyentes, y consideremos brevemente los desafíos que enfrenta nuestra Iglesia en el mundo actual. ¿Cómo se presenta el siglo XXI? ¿Cómo se ve el horizonte en la Iglesia y en el mundo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristianos? Si tuviéramos que resumir en una palabra el gran desafío que tenemos para la Iglesia en este presente siglo XXI, es lo que el autor español ha llamado la cultura light. Desde los años 80 en el mercado se están ofreciendo una serie de productos light. Comidas sin calorías y sin grasas, cervezas sin alcohol, azúcar sin glucosa, tabaco sin nicotina, Coca-Cola sin cafeína y sin azúcar, mantequilla sin grasa. Lo grave de todo esto es que se está pasando al hombre, formando una cultura light, un hombre sin valores, sin sustancias, sin contenido, con escasa educación humana, y esto lo que lleva es a una pérdida de los valores en sí mismo y a una pérdida de la dignidad del ser humano, que no podemos como cristianos dejarnos envolver por eso.
Y por eso no es conveniente una cultura light en nuestra vida espiritual. Démosle sabor a nuestra vida espiritual y terminemos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.